En vísperas de la votación en el Parlamento de la reforma constitucional que permite el retiro del 10%, la derecha chilena se desordenó. Y con ocasión del reciente cambio de gabinete, todo el mundo dice que la derecha chilena se ordenó. ¿Es la cosa tan simple como eso? ¿Un día desordenada y al otro día se ordena? Bueno, sobre este tema queremos conversar con Luis Larraín. Luis Larraín es presidente del Consejo Asesor de Libertad de Desarrollo, es columnista de prensa y es además un antiguo panelista de Terapia Chilensis y de Radio Duna en general. Me da mucho agrado establecer este contacto telefónico con Luis Larraín. Me acompaña Arturo Fontén. Luis.
Hola Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo también muy contento de conversar con ustedes, con Héctor y con Arturo, porque algo bueno puede salir de una conversación.
Veamos. Oye, ¿es tan simple esta cosa de que un día la derecha está desordenada y al otro día llega súper ordenadita a colocarse en la fila?
Sí, mira, yo creo que no es tan simple porque yo diría que la derecha estaba un poquito más que desordenada, o sea, casi pulverizada, digamos. Había ocurrido una cuestión a la que todos asistimos, digamos, que fue la pérdida del tercio por parte del gobierno.
En el Parlamento, claro.
En el Parlamento, que daba la actualización de los resquicios legales significa que en la práctica el Congreso puede aprobar cualquier ley.
Exacto. Más allá de lo que piensa el Tribunal Constitucional, más allá de la institución, claro, del veto presidencial, que no serviría para nada, digamos.
Sobre todo si el gobierno no está dispuesto, como no estuvo, a utilizar esos instrumentos oportunamente. Porque claro, uno siempre puede decir que en un momento es imprudente hacer algo, pero a lo mejor una semana antes sí era prudente hacerlo, ¿te fijas? Y yo creo que el gobierno pecó de eso. Yo lo critiqué fuertemente por eso. Porque al final tú siempre puedes configurar una situación en la cual es imprudente hacer lo que es tu deber. Entonces ya es un problema de oportunidad. Y yo soy muy crítico de la manera como se condujo el gobierno en el último tiempo. Y claro, lo que hizo el presidente, a mi juicio, es finalmente escuchar a mucha gente que opinaba que el escenario futuro en estas condiciones era funesto y que además para la derecha le había significado perder su tercio. Empezaron una serie de reyertas internas y por lo tanto yo creo que el cambio de gabinete fue un cambio efectivamente mirando hacia adentro, pero mirando hacia adentro no desde una perspectiva, por así decirlo, egoísta o egocéntrica, sino que más bien haciendo un ejercicio de supervivencia estratégico de mediano plazo de la derecha, que la centro derecha, que eligió a Sebastián Piñera como presidente de la República. O sea, vuelve a deberse a su gente, digamos. Y bueno, vamos a ver lo que sucede. Pero yo creo que ese fue lo que pasó.
Estaba ocurriendo algo muy extraño, ¿no? En orden a que el gobierno no estaba interpretando ni siquiera a un sector importante de la derecha. Cada vez se notaba más huérfano y más aislado. Y cada vez se notaba con menos, a ver, con una carta de navegación poco clara en términos políticos. No digo que eso haya cambiado completamente, pero de hecho algo cambió. Sí. Algo cambió.
Sí, yo creo lo mismo. Me parece que, en definitiva, el presidente tiene que haber apreciado que el rumbo era una especie de rumbo de colisión, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, o que no te permitía llegar a puerto, que en este caso sería el término de su mandato presidencial.
¿Tú crees?
A mí hay una cosa que realmente, y que no está descartada de plano tampoco, digamos, sino que hay que trabajarlo políticamente. Pero es muy peligroso un país en el cual el presidente de la República no tiene posibilidad de aprobar leyes, que insiste en hacerlo, pues porque uno puede no tener posibilidades de aprobar leyes y gobernar, digamos, de otra manera, digamos, gobernar con las facultades que la Constitución y las leyes le entregan al presidente de la República, que son muchas, digamos. Y por otro lado, que no tiene iniciativas de ley en materia económica, como dijo muy bien en una columna Jorge Correa, accede repentinamente a la caja fiscal. Y contraviniendo una norma que viene de hace mucho tiempo, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia económica. Porque si tú estás en la oposición, no tienes ninguna responsabilidad sobre el manejo de la caja fiscal, no, los recursos del fisco. Simplemente puedes criticar, digamos. Pero por otro lado, con esta maniobra que se hizo, en la práctica tú estás manejando la caja fiscal. Entonces, esa combinación puede ser francamente legal para un país, digamos. Y yo creo que al dar un golpe de autoridad, pero diría yo una señal de que el gobierno está dispuesto a ejercer sus facultades, era muy importante. Y yo creo que este gabinete, su composición, las personas que hay allí, dan esa impresión. Más que un grupo de gente muy leal al presidente, pero con poca disposición.
¿Tú crees, Luis Larraín, que este gabinete ¿es un mayor contrapeso a la autoridad presidencial?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, por la trayectoria política de las personas que están en el gabinete, por las características personales de muchos de ellos. Son personas.
Y eso lo ves tú como una ventaja, no como un problema.
Absolutamente, como una ventaja, porque el presidente lo conocemos, es una persona muy inteligente, una persona que tiene capacidades de administración y gestión, pero que le cuesta escuchar y por lo tanto necesita contrapeso. Yo siempre he dicho.
Es un poco impulsivo.
No, además que desde el 18 de octubre es completamente insensato no tener un equipo estratégico, ¿no? O sea, tú. Hay gente que le da distinta importancia a la estrategia en todo orden de cosas, digamos. En los negocios, en la vida familiar, en todo, ¿verdad? Pero yo creo que donde no hay duda alguna es que en una situación de crisis tan grave como la que vivió el país a contar del 18 de octubre, tú tienes que tener una estrategia. No puedes dejar de tener una estrategia. No puedes dejar de tener de disponer de mentes que muchas de ellas son bastante brillantes, digamos, que te ayuden. Y simplemente guiarse por la intención, por la decisión del ministro. Hay que tener una estrategia y hay que implementarla.
Por las conveniencias más inmediatas o por el día a día.
A ver, ¿y tu impresión entonces, lo que estás diciendo es que durante el periodo Blumel no había una estrategia?
A mí me parece que no la había. O sea, fuera porque no puede haber sido, no podemos llamar estrategia a decirle que sí a todo lo que te diga la oposición, ¿no es cierto? No merece llamarse estrategia.
¿Y ese es un poco el balance que tú haces?
Bueno, a contar del 18 de octubre, sí. ¿No? O sea, en el fondo, la impresión que daba el gobierno es que ganaba tiempo, que cada vez eran lapsos más cortos de tiempo. O sea, ganando un mes, digamos, en la discusión legislativa, después son 2 semanas, y al final en una semana te aprueban la ley, te cambian todo, dado lo que pasó en Chile, que todos sabemos, dado el triste espectáculo que los parlamentarios chilenos dieron el último mes. Entonces, ya no había tiempo que comprar, o sea, ya todo se ocurría, digamos, con demasiada velocidad. Y por lo tanto, yo nunca supe cuál es la estrategia del gobierno. En la parte discursiva, claro, condenaba la violencia, pero se supone que el presidente de la República, el ministro del Interior, no están para condenar la violencia, ¿no? sino que para impedirla.
Bueno, eso nos lleva un poco al desafío tal vez principal que va a enfrentar el ministro del Interior ahora. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo va a enfrentar la violencia en la Araucanía? ¿Cómo va a enfrentar la violencia callejera? Que es muy posible que ya está rebrotando en cierta medida, puede adquirir bastante más fuerza en las próximas semanas. Y tal vez ese sea la prueba de fuego de este ministro, ¿no?
Bueno, yo creo que es un desafío inmenso el que tiene ahí. Y muy complejo, además, porque está visto que hay sectores en el país que no son pocos y que tienen mucho poder, que están decididos a que fracase en ese intento, ¿no? Y que la violencia siga, porque la violencia es lo que les ha permitido hacer avances importantes en sus objetivos estratégicos, que sí los tienen muy claros, digamos. Entonces, y entre medio está todo ese grupo de gente a la que uno ha echado tanto de menos en esta época, que son la gente de la ex Concertación, que fue un grupo de nación importante en la historia de Chile en los últimos 25 años y que aparece como prácticamente desaparecida, ¿no? Entonces, ese grupo, a mi juicio, es tan importante que uno esperaría un revival de eso. O sea, no puede ser que eso lo tenga
otro. Pero tú dices eso dentro de los partidos de centro-izquierda.
Sí, pues, dentro de la centro-izquierda.
¿Y tú crees que hay alguna señal de eso?
O sea, yo veo que viene una votación y le destiendan las cañuelas, ¿eh? Pero en la cosa discursiva, en las conversaciones que uno puede sostener, hay cierta gente en la centro-izquierda que se da cuenta de lo que está pasando, ¿eh? Y con alguna vergüenza te dice que no podemos hacer nada, ¿eh? Yo creo que sí se pueden hacer más cosas, ¿eh? Porque la situación es demasiado grave, ¿sí?
Pero ¿cuál es tu pronóstico respecto? Porque a mí me da la impresión de que este ministro como que ha puesto muy claramente la cancha donde quiere jugar. Y la cancha donde quiere jugar es orden público, control de la violencia. Y ese es un... Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí? ¿Está preparado? ¿El gobierno tiene los elementos? ¿Es realista con la fuerza policial que tenemos? ¿Con la situación ambiental y política que tenemos? Sí. Bueno, ¿o es una batalla? Porque esa va a ser la batalla, me parece.
Es una duda legítima la que tú tienes. Yo creo que esa no puede ser la única batalla. Yo creo que tiene que haber también un diálogo que sí se ha producido en otros ámbitos, como el ámbito económico, en el ámbito social. Y también, en el caso particular de la Araucanía, un lugar más integral al problema que en algún momento existió, y que por diversas causas, finalmente, todo se fue reduciendo solo al tema de la violencia. Pero no digamos que este gobierno no hizo intentos, por ejemplo, cuando estaba Alfredo Moreno como ministro de Desarrollo Social, por tener un enfoque un poco más integral, ¿no? Ahora, yo creo que Víctor Pérez no tiene un enfoque solamente orientado al orden público. Tiene alguna ventaja, por así decirlo, de ámbito, por ser senador de una zona cercana a la zona
de... Sí, tiene, o sea, conoce más de cerca el problema.
Bueno, tiene en ese sentido más calle, no me gusta la palabra, digamos, a un juicio malsanamente, pero tiene más calle, conoce más dirigentes sociales, sabe cómo son las cosas en regiones, en ciudades donde convive diariamente las personas que en definitiva son rivales políticos, y por lo tanto yo creo que él puede tener un pulso mejor para todas las acciones de la Araucanía que signifiquen avanzar en ese tema sin que todo el avance sea un avance tipo militar, digamos,
sí.
Y también hay otras cosas sobre la mesa. Creo que Víctor tiene cierta habilidad para eso, pero requiere el apoyo de mucha otra gente en el gabinete.
Luis Larraín, me imagino que también en este nuevo gabinete los ministros sectoriales van a tener que ponerse un poquito más las pilas, ¿o no? Porque esto no es un... O sea, si bien es cierto que el gabinete enfrenta un desafío político mayúsculo, no todo es política. También hay cosas en Chile que que no tributan a la política, como las obras públicas, como la educación, como, en fin,
sí,
ministerios sectoriales.
Sí, yo tengo ahí dos reflexiones. Una es que yo creo que eso debe ocurrir, el país lo necesita urgentemente, pero hay dos cuestiones que son importantes. Una, que esa mirada un poco más hacia adentro que hizo el presidente cuando hace este cambio de gabinete, en el sentido de considerar más a los partidos de su coalición, también ocurra en el ámbito de los ministerios. ¿En qué sentido? Yo tengo la sensación de que hay muchos ministros que tienen mucha capacidad para llevar a cabo cosas, pero que en definitiva se ven un poco desalentados cuando ven que el gobierno en definitiva toma las decisiones sobre la base de lo que dice la última encuesta Cadena. Entonces, si tú estás planificando toda una acción para reactivar la economía, etcétera, tener una serie de planes y todo lo demás, y te sale una Cadena que es negativa para una de tus iniciativas, es bastante desalentador, ¿no?, poder realmente continuar con esa...
Claro, o sea, desplegar tu oferta.
Claro. Entonces, eso por una parte. Y la otra cosa es que el ambiente global del país, conversando hoy día con los empresarios, el ambiente global del país en lo que tiene que ver con dos cosas. Uno, con la misma violencia que estábamos hablando, y dos, con la mantención de las reglas del juego y poder resistir estas asonadas contra la Constitución y las leyes que se están llevando a cabo. Eso puede ser más importante para la reactivación que todos los planes que puedan hacer los ministros sectoriales, ¿no? Porque como decía, porque sabes, inversiones grandes no van a haber mientras no se resuelvan este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, es una tarea súper difícil. Por eso que yo creo que es cierto que lo que decía Arturo, en el sentido de que comunicacionalmente el nuevo ministro del Interior parece centrar su estrategia en el tema del orden público, que por lo demás, a lo mejor no eligió él eso, sino que se lo eligieron de frente, digamos. Pero eso no basta, obviamente. Eso no basta. Y ahí es donde, a mi juicio, tiene importancia el equipo, ¿no? Esto no puede ser una cosa dirigida en solitario por el presidente Piñera, digamos, ¿no? Tiene que ser el trabajo de un equipo. De un equipo donde concurren personas que tienen experiencia política, donde también aporten los partidos políticos, donde los temas se conversen con los partidos antes de anunciarlos, antes de negociarlos con la oposición. Acusación bastante generalizada entre diputados y senadores de Chile Vamos. Esa es la verdad. Entonces, ese tipo de cosas es la que el juicio tiene que mejorar. O sea, el gobierno tiene que hacer mucho más política, mucho mejor política que lo que ha hecho hasta ahora. Eso es lo que yo creo.
Arturo Fontaine.
Tú que estás siempre tan informado, ¿qué pasó con la Evelyn Matthei? A ver, la verdad.
No, yo creo, a mí me da la impresión, mira, que aquí cuando hay conversaciones personales y probablemente más de una conversación personal entre el presidente de la República y la alcaldesa de Providencia, la Evelyn Matthei, tiene que haber existido porque ellos se conocen de mucho tiempo y tienen mucha confianza. Y ella, por otro lado, una persona que tiene un perfil atractivo, que hay gente, mucha gente que la quiere, otra gente que no la quiere, digamos. Pero que a mí me da la impresión, no la he visto en ese ámbito, pero que la Evelyn es una persona más para jugar sola o sola con el presidente que jugar en un equipo. Es una persona de mucho carácter y por lo tanto yo no sé si habría sido y la Evelyn es una persona que uno la puede criticar pero lo que la crítica no se le puede hacer es que no se la juegue.
Ella es muy jugada y es una mujer de mucho, muy autónoma,
de mucho coraje, y yo creo que una persona así a lo mejor corren muchos riesgos.
Claro, en este momento ser tan autónomo puede ser parte del problema, no parte de la solución.
A mí me llamó la atención. Mucha gente comentó la entrevista que dio en La Tercera Y luego la entrevista en televisión que dio en la noche en Estado Nacional, en la cual prácticamente dijo que estaba disponible.
Sí, yo también las vi, también me dio un poco esa impresión, pero por otro lado, las informaciones que han trascendido dicen de que para el interior no está. Mira, no lo sé, estas cosas uno nunca sabe. Lo único que sabe es que se atrapan y la Ellen Matai, ¿no?
Oye, pero en definitiva, ¿tú te quedas con la sensación de que este gabinete tiene una probabilidad más bien alta de interpretar por lo menos al sector de la derecha? Al sector de la derecha que votó por Piñera, que es parte de la casa, por así decirlo, y que estaba un poquito desalentado.
Sí. Yo creo que sí, yo creo que ese objetivo se logra, por lo menos en el corto plazo. Tú has visto las famosas encuestas, muestran, digamos, un repunte de Piñera, especialmente que la gente que se define como derecha. Ahora, son efímeras las encuestas, por eso que no es que guiarse solo por ellas. Y la tarea es muy complicada, es muy difícil. Y la verdad es que tú necesitas al frente a alguien, ¿sí? Tú necesitas al frente a alguien con el que puedes conversar. Y esa parte del puzzle todavía no se resuelve. O sea, uno no lo ve.
¿Qué tendría que pasar, crees tú, para que la gente común y corriente, en lugar de ver en la violencia algo esperanzador, que puede cambiar las cosas para su propio beneficio, se transforme en un público, en una ciudadanía que mayoritariamente condene sin atenuantes la violencia y aíslo, y eso permita que los violentistas quedan aislados? Porque ese parece ser el proyecto del ministro.
Claro. Yo creo que una de las cosas que falta es que en la oposición alguien vea la oportunidad que tienen por delante en la oposición más moderada. Porque si uno mira, o sea, el costo de estar completamente ausente de todo, como hoy día parece estar la oposición moderada, es que tú desapareces de la retina de la gente, ¿no? Entonces, si hoy día aparece el alcalde Jadwe como las principales figuras, alcalde comunista, digamos, ¿no? Y si hay otra figura, si hay algún nombre por ahí en el Frente Amplio, pues no aparece nadie de la izquierda moderada. Entonces, el riesgo de prácticamente desaparecer del ojo de los ciudadanos y, en definitiva, en la urna de la voluntad popular es muy fuerte. Y por lo tanto, a mi juicio, la oportunidad es muy grande. Pero para eso se necesita audacia. Entonces, yo creo que debiéramos pensar en que en la centro izquierda chilena debiera haber líderes más audaces que tomen esa cultura. Yo pensaba antes de este cambio de gabinete que la centro derecha estaba desperdiciando hablarle a su tercio, ¿ya? Puede ser un poco más grande, un poco más chico que un tercio, pero anda por ahí,
digamos. Anda por ahí, sí.
Anda por ahí. Entonces, ¿por qué nadie le habla? ¿Ah? El único que le habló durante un tiempo fue José Antonio Kast, pero José Antonio, por razones que conozco, pero en definitiva tampoco se ha despegado, digamos.
Nunca despegó en función de los vaticinios que se hacían después del 18 de octubre. Prácticamente se le dejó la cancha despejada, digamos, para que él se desplegara, y la verdad es que eso no ocurrió ni en las encuestas ni ocurrió tampoco a nivel político.
Claro, y yo la verdad es que desconozco cuáles son las razones profundas de por qué no ocurrió, cuál fue la estrategia de José Antonio ahí, qué es lo que ocurrió, la verdad es que no sé, pero efectivamente no ocurrió. Entonces, lo que se abrió para la derecha, para cualquier persona de derecha, es un espacio, digamos, para tratar de representar eso. Y bueno, si de alguna manera se hizo con este cambio de gabinete, ¿por qué no pensar que en la izquierda alguien puede hacerlo? Usando términos economicistas hoy día anatemizados, se puede comprar barato hoy día, ¿no?
Es verdad. Es verdad, y es raro que alguien no aparezca y nadie reivindique ese lugar, ¿no? Reivindique ese nicho, reivindique que está vacante hoy día.
Bueno, pareció en algún momento, hace un año atrás, que fue Chávez que estaba tratando de hacerlo.
Sí.
Yo incluso una vez le di una talla, digamos, en un evento que estuvimos juntos, y él me contestó. Yo le dije que él había comprado barato, claramente, en la democracia cristiana, pero que ahora está tratando de vender muy caro.
Ya.
Entonces, él me dijo que no me olvidara, digamos, de su origen. Entonces, yo creo que Fuat en algún momento me insinuó, pero en definitiva pareciera que no fue capaz dentro de la democracia cristiana de concitar adhesiones y de trabajar un proyecto colectivo. Entonces, hoy día se ve que podría, incluso perder el control del partido. ¿No? Pero la está hablando, o sea, una alternativa distinta. La centro izquierda independiente, pero como que abandonaron esa ruta, o sea, eligieron el camino más fácil. Lo mismo digo, por ejemplo, de alguien como Matías Bocas, ¿ya? Que también aparecía, hablamos de un año atrás, como una persona más moderada dentro de la masa cristiana, pero que vio algo, no sé lo que es, algo que se puede ser la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? De la posibilidad de ser senador por la región de Coquimbo, y se le olvidó todo ese posicionamiento y pasó a ser el guaripola de las huestes de Atila, ¿no?
Sí.
Entonces ahí como que se desmoronó esa posibilidad de que hubiera en la centroizquierda gente que tuviera diferencias grandes con el gobierno, que peleara los proyectos por el gobierno, que hiciera gobierno con el gobierno, como lo dijo fue traer, por ejemplo, en la reforma de pensiones, que las hizo, ¿eh? Pero que llegó el estallido social y se lo olvidó. ¿Eh?
Pero no hay duda que están predominando fuerzas centrífugas en el sistema hoy día.
Sí, sí. Predominaron en la derecha y también han predominado
ciertamente
en la izquierda, ciertamente. Sí. Sí. Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros para esta conversación en Terapia Chilensis. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Arturo. Un gusto conversar con ustedes.
Igualmente. Cuerovaca es garantía de el mejor restaurante en carnes premium de Santiago. Cuerovaca es también un espacio acogedor y agradable, es una carta en permanente renovación y es una tradición de excelencia. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Luis Larraín y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para mañana miércoles aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.